Queremos escucharlos.
5.
Punto 5.
los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos en otra emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM, siendo exactamente martes 2 de agosto del 2022. Así de rápido, así de pronto, ya estamos iniciando este octavo mes del año y, como siempre, por supuesto, tengo que decirlo, qué rápido está pasando el tiempo. Es mi labor, es mi obligación como su host, pues decirles que el tiempo está pasando muy rápido y que ya estamos en el octavo mes del 2022. Pero bueno, @ALSG de este lado del micrófono. Recuerde que usted en Twitter me puede seguir justamente así. Twitter @5radio. Bueno, esas son las redes sociales. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y también están mis redes sociales, @azaelsg y azael-sg en Instagram. Ahí estamos con gusto para pues seguir charlando, seguir la conversación aún después del programa. Samuel Omelí está en los controles técnicos y operativos, a quien le agradecemos por estar acá con nosotros. Y pues, como cada semana, ya sabe que antes de entrar de lleno a la entrevista... ¿Cuál entrevista? Antes de entrar de lleno, pues en materia gamer, en materia videojueguil, tenemos pues este resumen que Miguel Ángel Aceves nos hace el favor de mandarnos en esta cápsula llamada Zona Pixel. Y que pues es la bienvenida, es el perfecto motivo para arrancar esta emisión de los hashtag Martes Tecnogamers. Así que vamos a escuchar buen Miguel Ángel Aceves en esto llamado Zona Pixel y regresamos a Punto 5.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron todos los fans de cómics, series y películas tras las muchas revelaciones y novedades que se vivieron en el pasado San Diego Comic Con 2022. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Desafortunadamente, el próximo título basado en la popular franquicia literaria de Lords of the Rings, Gollum, ha sido retrasado de forma indefinida. Así lo dieron a conocer los chicos de Deadline Entertainment, los desarrolladores del título, a través de sus cuentas oficiales. Con el objetivo de llevar la mejor experiencia posible, hemos decidido retrasar el lanzamiento de The Lords of the Rings Gollum unos pocos meses. Les actualizaremos la fecha exacta en un futuro cercano, menciona el comunicado. Recordemos que The Lords of the Rings Gollum es una experiencia de stealth y exploración en donde habremos de encarnar a la perturbadora criatura Gollum mientras tratamos de hacerle frente a los peligros que rondan por Mordor. El juego estará disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch en algún punto del año. Ahora solo toca esperar. Y tras revelarse hace un par de meses el concepto del próximo PlayStation VR 2, a través de su blog oficial, Sony PlayStation anunció nuevas funcionalidades que harán del juego en casa una experiencia más controlada, evitando futuros accidentes dentro de nuestra área de juego. La opción más interesante es la posibilidad de tener una visión exterior, que permitirá a los jugadores ver a sus alrededores sin la necesidad de quitarse el casco con tan solo un botón, siendo esto posible gracias a la integración de cámaras frontales en el dispositivo para poder visualizar el entorno y así evitar un posible golpe o caída de algún objeto. Además, una función increíblemente bienvenida con la que contará el dispositivo es la posibilidad de escanear el entorno de la sala o habitación, todo para poder personalizar el área de juego y de esta manera evitar choques involuntarios. Recordemos que el dispositivo vendrá con una salida de video HDR de 4000x2040 píxeles, así como una frecuencia de entre 90 y 120 Hz, además de seguimiento ocular, siendo unas gafas con una increíble resolución y dinamismo, que seguramente se adaptarán a todas las vistas, siendo un deleite hasta para los más hardcore y puristas. Y desafortunadamente, tras el pasado anuncio de que la desarrolladora Aspyr Media estaba trabajando en un remake del popular RPG Star Wars Knights of the Republic, A través del reputado periodista Jason Schreier, el comunicador informó que el título sería retrasado de forma indefinida, dando a conocer además que el desarrollador habría despedido a dos de sus directores del proyecto. Según el periodista, los empleados no han sido autorizados a hablar en público sobre esta situación. De acuerdo con el informe, los problemas del proyecto vendrían desde meses atrás, ya que tras una demo mostrada a sus socios Lucasfilm y Sony Group Corp., a pesar del visto bueno por parte del equipo de socios, Aspyr Media habría hecho previsiones para que el título tuviese una ventana de salida este 2022, algo que varios en el equipo de desarrollo verían impensable, con opiniones más realistas tras barajar una ventana de lanzamiento próxima hasta 2025. Hasta el momento, Aspyr Media no ha hecho una declaración oficial, pero si todo sigue así, Star Wars Knights of the Old Republic Remake podría caer presa del limbo de los desarrollos mal planeados a espera de un cambio para que se tomen las riendas del proyecto. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. RimWorld, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Digimon Survive, para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Y Xenoblade Chronicles 3, para Nintendo Switch. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo Yacel en el estudio. Muchas gracias a nuestro radio escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Ahí estuvo el resumen de la semana en la voz del buen Miguel Ángel Aceves, a quien le agradecemos por estas cápsulas llamadas Zona Pixel, que recuerde que también puede consultar estas mismas cápsulas en el canal de YouTube. Búsquelo así, Zona Pixel, y así podrá ver estas mismas cápsulas acompañadas, por supuesto, de material gráfico. Pero bueno, ¿cuál es la pregunta? El día de hoy les tenemos una pregunta bastante interesante y más adelante, por supuesto, les diremos el porqué de la misma. Díganos ustedes cuál ha sido el susto más grande que han tenido en un videojuego. Que de verdad no se esperaban, pues no sé, como ese jumpscare o que resultara esa imagen o qué sé yo. Díganos ustedes cuál ha sido el susto más grande que han tenido con un videojuego y cuántos años tenían de ser. Pues, digo, eso no quiere decir que ahorita ya de adultos no tengamos igual un susto de ese tamaño o qué sé yo, pero pues siento yo que puede ser más probable o más común pues cuando estábamos chicos, ¿no? Y ojo, tomando en cuenta que los gráficos pues no necesariamente eran los más realistas en ese entonces, ¿no? Pero vaya que aunque estuvieran todos poligonales, qué sé yo, cuando de verdad había un susto, no quiero decir porque pues ya me voy a spoilerear, mejor se los comparto un poco más adelante, pero mientras queremos empezar a leerlos, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, díganos usted cuál es pues el susto más grande que un videojuego les ha dado, cuál videojuego por supuesto, y pues más adelante les diremos el porqué de la pregunta. Pero vamos entrando en materia y pues para empezar, miren, dos notas relacionadas con el mismo videojuego. Una buena y otra, pues veremos a ver qué sucede. Primero la buena, o la no tan mala, y es que está próximo a estrenarse un anime basado en Cyberpunk 2077. Efectivamente, y es que se estrenará próximamente en Netflix este anime llamado Cyberpunk Edge Runners, que pues en días anteriores presentó avances, presentó un tráiler que pues nos permite ver el mundo futurista de Night City. Para los que ya jugaron, tuvieron la fortuna o desfortuna, o infortunio más bien, de haber jugado Cyberpunk y pues a ver cómo les fue, pues la animación se ve muy interesante, lo mismo que prometía, no solamente diré el juego y que pues ya sabemos todos el resultado, pero bueno, para los que no sepan, Cyberpunk Edge Runners, que es el nombre de nuevo que llevará esta serie, se conformará por 10 episodios donde, este no es un spoiler, se nos contará la historia de un niño que crece en las calles y que poco a poco aprenderá a lidiar con los problemas y peligros de vivir en Night City y se adaptará pues al ritmo de vida de esta ciudad. La serie refleja todo lo que vimos en el juego, así que nos llevará a una sociedad que está obsesionada con la modificación del cuerpo y con las máquinas. La serie será protagonizada por un grupo de Edge Runners, que para los que no lo sepan, es una especie o son una especie de mercenarios, pues que como todos los mercenarios, harán todo lo posible por dinero. Así que en esta historia conoceremos a David, Main, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebeca y Lucy, que están diseñados por Yoshinari y que pues en el tráiler que se nos presentó se ve un poco más de la acción de estos personajes en esta serie y que no sabemos en qué momento o qué día exactamente de septiembre estará disponible esta serie. Solamente se sabe que llegará a Netflix pues el mes que viene. Si ustedes no han visto el tráiler y lo quieren buscar, pues simplemente búsquenlo así como Cyberpunk Edge Runners y que y pues así pueden encontrarlo en el de hecho así está la cuenta oficial de en el Twitter de pues de esta nueva serie Cyberpunk Edge @EdgeRunners y pues así pueden encontrar todas las actualizaciones y noticias respecto a esta a este nuevo anime que estará llegando en septiembre a Netflix. ¿Y cuál es la otra noticia? Pues no tan grata, no tan... pues sí, no tan feliz respecto a... respecto a Cyberpunk. Pues es que las acciones de CD Projekt Red al día de hoy valen solamente un cuarto de lo que valían antes del lanzamiento de Cyberpunk 2077. Efectivamente. Para los que no lo sepan, CD Projekt Red pues es el estudio de origen polaco que fue el encargado de desarrollar y traer a la vida este juego llamado CD Projekt, Cyberpunk 2077, bastante polémico. Usted lo vivió aquí junto con nosotros en Punto 5, que cuando salió no había semana que no trajéramos pues alguna nota negativa respecto a su rendimiento, respecto a que en X o Y consolas o plataformas definitivamente era imposible de jugar, así que pues un juego polémico que por supuesto creo decir que no fue ni remotamente lo que se esperaba y lo que prometían. Era un juego que en la teoría y en para los que no lo sepan estoy haciendo como un breve resumen de todo lo que este videojuego implicó. Prometía de verdad ser un parteaguas en la historia de los videojuegos, una cuestión realista increíble, unos escenarios inimaginables. Entonces, de verdad que prometía ser un juego triple A de niveles insospechados. Y la verdad es que a su salida fue un lanzamiento que además se pospuso muchísimo tiempo. Se pospuso varias veces. No salió cuando se planteaba, cuando se prometía. Entonces, tuvo muchísimos retrasos. Por supuesto, tuvo errores. Y al momento de salir a la luz, pues parecía más bien una versión beta. Muchísimos pues bugs que le llaman. En consolas de pasada generación como PlayStation 4 o Xbox Series S. O Xbox One X, perdón. Era prácticamente injugable. De verdad, las texturas no corrían. No se hacía el render correcto. Vaya, de verdad una cuestión increíble. ¿Cuál es la cuestión? Que además CD Projekt Red pues ya había anteriormente lanzado The Witcher, que es un juego, o fue un juego muy laureado, un juego pues muy bien hecho en realidad, así que no era ningún estudio nuevo o primerizo. Y pues bueno, la noticia es que ahora pues gracias a todo lo que pues lo que pasó con Cyberpunk 2077, pues las cuestiones financieras del estudio no son las mejores. Según un informe de Business Insider en Polonia, deja un sombrío panorama ante CD Projekt, ya que el valor de la compañía se ha desplomado en más de un 75% desde que llegara pues este videojuego. Una empresa que llegó a tener una capitalización bursátil de más de 40 mil millones de zloty polacos, que pues es un número grandísimo en euros, soy incapaz de pronunciarlo de manera correcta, muy honestamente, y que en el 2020, ojo a esto, en el 2020 era el segundo estudio de videojuegos más grande en Europa y la compañía de videojuegos más valiosa de la misma, ahora vale menos de 10 millones de slots polacos. Es decir, de nuevo, sigue siendo un número grande en cuanto a euros, pero en proporción, pues la verdad es que ha caído muchísimo, muchísimo su valor. En las semanas previas al estreno, para tener como un poco más de contexto, en las semanas previas al estreno de Cyberpunk 2077, cada acción de CD Projekt Red cotizaba algo así como estaba entre los 83 euros y llegando en su tope hasta un 92 euros, solo 6 días antes de que se estrenara el juego. Y la historia a partir de entonces pues es muy distinta. Caídas y desplomes junto a unas acciones con una capitalización del mercado reduciéndose en el valor en los primeros meses del 2021. Y luego casi a la mitad a finales de marzo del presente año, es decir, del 2022. En resumen, esto significa que la recepción de Cyberpunk 2077 y los arreglos de CD Projekt por los problemas que tenía el juego han restado 5 años de valor a la compañía de juegos. Todo a pesar de que Cyberpunk 2077 vendió casi 14 millones de copias solamente en 2022, ya que se han pasado más de año y medio solucionando y preparando el estreno del juego para PlayStation 5 y el Xbox Series X and S. Y para el colmo, el multijugador del videojuego que se prometió finalmente no llegará y que Sony retirara también, pues recuerden que esa fue una nota que aquí también les compartimos. Sony decidió retirar el Cyberpunk 2077 del PlayStation Store, pues por supuesto que no ayudó nada en cuanto a las cuestiones financieras y tampoco a la imagen de la compañía. El desplome de CD Projekt Red tras lanzarse Cyberpunk 2077 dejó su capitalización bursátil a niveles de cuando estaba en el 2017. Esto es normal tras lanzar un juego, ya que todo el hype y éxito se va relajando poco a poco hasta volver a niveles normales. Pero toda esta vertiginosa caída de CD Projekt va más allá de interpretarse solamente con unos malos resultados provocados pues por la mala gestión del polémico videojuego. Y todo esto deja al estudio en una mala posición, no solamente en el mundo y también en Polonia, sino que pues Business Insider se basó en algunos cálculos por Pulse Biznesu, que es un diario económico polaco, especializado por supuesto en todas estas cuestiones, y que de nuevo CD Projekt Red es una empresa muy importante en Polonia. Esto sugiere que Techland podría ser ahora la mayor empresa de videojuegos en Polonia por capitalización bursátil, aunque los números que ofrecen dejan pues todavía algunas confusiones aparentes. Techland al día de hoy no cotiza en bolsa, por lo que Pulse Biznesu, de nuevo, este medio especializado en cuestiones financieras en Polonia, tuvo que adivinar el precio de sus acciones para llegar a una estimación final de una capitalización del mercado. Aunque todo esto no significa, por supuesto, el fin de CD Projekt Red, la compañía sigue pues cómoda en el índice WIG 20 como una de las 20 mayores empresas en la bolsa de Varsovia, de nuevo en un panorama nacional. En 2017, CD Projekt Red aún brillaba tras lanzar The Witcher 3 y publicaba su DLC, su contenido descargable, poco después. Volver a estar en su momento capital antes de 2017 no significa que vayan a cerrar o necesiten ayuda, pero sí demuestra una cosa segura. Es decir, que un desastroso estreno puede perjudicar gravemente un estudio grande, como lo puede ser CD Projekt Red, y pues vamos a ver cómo resulta pues todas estas cuestiones en un futuro y cómo es que una mala producción, una mala preproducción y un mal lanzamiento puede impactar aún a estudios que se pueden considerar pues muy sólidos. Esas son las noticias que el día de hoy tenemos relacionadas respecto a CD Projekt Red, y Cyberpunk. Así que déjenos saber ustedes, pues, ¿cómo les fue con este juego? Si tuvieron la oportunidad de jugarlo, ¿cuál fue su experiencia? Retomemos un poco la discusión que tuvimos hace ya un par de años, pues cuando el hype estaba elevadísimo respecto a este videojuego, y pues, estas cuestiones. Así que esa es la nota que les traemos el día de hoy. Les recordamos la pregunta que tenemos para ustedes. Díganos cuál ha sido, pues, el mayor susto que un videojuego les ha dado. ¿Cuál videojuego? Por supuesto, y si nos quieren decir qué edad tenían en aquel entonces, pues mucho mejor. Nosotros vamos a música, después a un corte de estación, queremos leerlos. @5Red en Twitter, .5Red en Facebook, vamos y venimos.
gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins.
Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Fall asleep.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos, si usted recién se une a la transmisión de este su programa de confianza llamado Punto 5. Gracias si está con nosotros desde el inicio del programa, esperando que nos esté escuchando plácidamente, pues en sus casas, en sus autos, caminando tal vez, en el transporte público, en la oficina, no lo sé, qué sé yo. Pero bueno, gracias por estar aquí en este programa y esperando que ya estén compartiendo con nosotros las respuestas a la pregunta que les hicimos el día de hoy. Queremos leerlos y que nos digan cuál ha sido el mayor susto que les ha provocado un videojuego y cuál videojuego, por supuesto. Si nos dicen o si nos comparten también qué edad tenían, chido, pues porque haciendo memoria, cuál fue el último susto que yo tuve. Bueno, ¿sabe qué? Más adelante le digo, porque por supuesto que tenemos un porqué de la pregunta. Pues díganos eso. Supongo, quiero suponer, o más bien estoy adivinando cuál ha sido la pesadilla de muchos de nosotros. Un clásico. Pero bueno, más adelante les diremos el porqué de la pregunta. Continuamos con más notas. Y mire, esta es una nota friendly, ya que en el bloque pasado pues les trajimos esta, o les recordamos tal vez, pues esta amarga experiencia de haber jugado Cyberpunk 2077 y todos sus tropiezos. Vamos con ahora estos lados buenos de las notas, vaya. Y es que, según un medio español llamado PC Componentes, un sitio dedicado a toda esta cuestión de las tecnologías y demás, pues hizo un estudio que arroja datos interesantes respecto a los comportamientos, por supuesto, de los jugadores, pero uno de los que más llamó la atención es que reveló que casi un 70% de los gamers o de las personas pues afines a los videojuegos generan nuevas amistades gracias a los videojuegos. Nuevos amigos que han conocido durante el modo multijugador, es decir, jugando de manera online, ya sea en partidas, por equipos, por parejas o individuales. La encuesta fue realizada a 1,000 jugadores de entre 14 y 50 años, entregando además que en las generaciones más jóvenes, digo, teniendo este amplio rango de edades, aumenta el porcentaje de gamers que afirma haber hecho nuevos amigos en algún momento gracias a los videojuegos. Esto se ve reflejado en que el 92% de los jugadores entre 14 y 23 años, es decir, un nicho mucho más pequeño en cuanto a edades, afirmó haber hecho amistades y conocer personas más allá de los videojuegos mientras jugaban. Esta cifra se sitúa muy por encima de la media en todas las edades, que como indicamos, llega a casi un 70% según la encuesta. Este estudio, que además indica que un 42% de los gamers afirmó dedicar más tiempo que el año pasado a ver este tipo de contenidos o a retransmitir sus partidas, es decir, toda esta cuestión de, pues, streamear o ser, pues, transmitir en alguna plataforma como Twitch. Otro dato interesante que arroja este estudio es cómo está cambiando el comportamiento respecto a la manera o las formas en cómo se consume los videojuegos, que ya no solamente es desde una manera activa, es decir, no solamente eres tú las horas que decides estar frente a un monitor con un mando en las manos y tú jugando tu videojuego favorito, ¿no? Sino también la manera en la que pasas el tiempo consumiéndolo. Y es que casi la mitad, según este estudio, casi la mitad de los jugadores dedica entre 1 y 2 horas diarias, ya sea a jugar o a ver partidas. Es decir, ya no consumen tal vez YouTube para otras cosas, sino que en YouTube buscan contenido relacionado a los videojuegos, prefieren seguir a su streamer favorito en Twitch y demás. También, otro de los datos interesantes que arrojó este estudio es que el 59% de los jugadores encuestados en este estudio, recordemos que es un estudio hecho en España, declaró que juega con hardware específico para retransmitir de manera profesional en sus canales de Twitch. Es decir, pues ya no son solamente estos cuates que juegan en su PlayStation 4 y ya no, sino que cuentan con toda la infraestructura necesaria pues para tener una transmisión de calidad. 59%, más de la mitad. ¡Qué locura! También otro de los datos más interesantes o de los datos interesantes es que el 69% de los jugadores entre 14 y 23 años consumen o crean streaming. Es decir, podemos ver, al igual que en la proporción de pues los más jóvenes hacen más amigos en esta cuestión, mientras más jóvenes, más hacen de manera profesional estas cuestiones de el streaming. Así que si usted tiene un hijo teenager, tiene un hijo adolescente, pues tal vez pueda formar parte de pues esta de estas estadísticas, ¿no? Díganos, pregunta 2.1, perdón. Pues díganos si usted tiene un hijo que esté entrando, o sobrino, o vaya, algún pariente que sea menor que usted y que tenga esta cuestión, esta edad tal vez adolescente, y que se esté tomando en serio esta cuestión de los videojuegos, ¿sabe? Ya sea como jugador, como narrador, como caster, como qué sé yo. Así que bueno. Ahora, la cuestión en la que más gastan los que juegan en PC, los componentes y periféricos en los que más gastan dinero, primero está en una tarjeta gráfica, después está en un ratón, un mouse, vaya, después un headset y al final una tarjeta, una memoria RAM, más bien. 69% son más las personas que ahora juegan en ordenador, es decir, frente a las consolas tradicionales que tal vez usted y yo tenemos en nuestras casas. Y este dato también está curioso, ya que el 41% de los encuestados busca recomendación en tiendas especializadas por encima de amigos, influencers o redes sociales. Digo, es menos de la mitad, pero me parece un buen porcentaje que aún así sí están como en esta aventura de armarse su propia PC gamer, que sabemos que no son pues partes necesariamente baratas, pues se informen e investiguen con pues personas especializadas y profesionales en la materia, y no necesariamente con influencers que, ojo, no necesariamente tienen pues los conocimientos necesarios para cada caso en específico. Así que bien por esta cuestión de informarse con profesionales en la materia. Díganos usted, ¿qué le pareció? Pregunta 2.0, 2.2. Mire usted aquí, conforme estamos hablando, salen nuevas preguntas. Díganos usted si alguna vez ha conocido o conoció a algún cuate, alguna amistad a la que el día de hoy pues tal vez sigan teniendo contacto, que haya trascendido las barreras virtuales y que al día de hoy pues tal vez sean buenos amigos. Yo sí creo que eso puede existir. Así que si usted conoce el caso de alguien, usted mismo, pues déjenoslo aquí saber para que la banda sepa que el gaming o estas cuestiones del videojuego pues también tienen sus lados positivos. Y ahora sí, el porqué de la pregunta. Si usted recién nos va sintonizando o va cambiándole de estación, le preguntábamos en cuanto inició este programa que cuál había sido o cuál ha sido pues el susto más grande que le ha dado pues un videojuego. No me parece descabellado pensar que de verdad un videojuego puede causarte tales emociones que puede darte un gran susto. Entonces, esa es la pregunta que les hacemos el día de hoy. Díganos ustedes cuál ha sido el susto más grande que les ha causado un videojuego. Y es que hay una nota bien interesante publicada en Hipertextual, que pues es un sitio relacionado a estas cuestiones de la tecnología y demás, en el que se preguntaron si alguien podría morir jugando un videojuego gracias a algún infarto que le pueda provocar una emoción muy fuerte. Y pues un estudio recientemente publicado en un sitio especializado médico llamado Healthline.com, pues demuestra que en efecto, jugar videojuegos de alto contenido, ya sea violento, de terror, o con acción intensa, puede llevarnos a un destino fatal. Pero ahora, ¿cómo saber si pues se corre este riesgo? Ojo, esto no es para alarmarse, ni mucho menos para decir que todos los videojuegos pueden causar esto. Es solamente como para dar un poco de contexto. Ok, ¿han escuchado hablar de esta cuestión como del instinto de huir o el instinto de supervivencia? Pues se trata algo natural en todos los seres humanos, en todos los animales, más bien dicho. Y por supuesto, no se activa como un superpoder, sino que se trata de una respuesta natural, innata, a amenazas que se encuentran en nuestro entorno. y que nos obligan a tomar la decisión de luchar por nuestra supervivencia y o escapar de la posible amenaza. Estas situaciones hacen que nuestro cerebro sea bombardeado con enormes cantidades de dopamina y adrenalina, que son dos neurotransmisores que juegan el papel esencial en el instinto de lucha o de supervivencia. Así, por algunos momentos nos convertimos como en una especie de... Es como si tuviéramos una especie de superpoderes, ya que con músculos llenos de oxígeno estamos listos para pues correr más rápido que lo normal, que en una situación normal haríamos, o tener inclusive un poco más de fuerza, ya sea para golpear, para cargar, etc, etc, etc. Pues bien, este instinto evolucionó para ayudarnos de nuevo a escapar contra de depredadores o posibles amenazas. Hoy en día, este tipo de situaciones se activan también cuando tenemos que hablar en voz alta, para las personas que son pues, muy introvertidos, o bien cuando estás jugando a un videojuego de terror o acción, básicamente como cuando sientes nervios, estas cuestiones. Sobra decir que entrar en constantemente como en este modo de lucha o de huir no es demasiado bueno para el corazón. Se trata de una respuesta que causa estrés a nuestro propio cuerpo, al cuerpo entero, pero de nuevo, no tampoco es que nos vayamos a morir por esto exactamente. Eso sí, durante los años se ha confirmado casos de personas que han llegado a puntos extremos debido a los videojuegos. Casos como desmayos tras grandes sesiones de juego. Se han observado niños de 10 años que, pues después de jugar intensas sesiones como por ejemplo de Fortnite. Este mismo fenómeno se repitió en jóvenes de 15 y 11 años, de nuevo según estos estudios que publicó el sitio especializado Healthline. La razón, pues como ya les hemos contado, el estrés no es bueno para nadie y el estrés que causan los videojuegos pues tampoco es bueno. Al final de cuentas estrés es estrés y pues al cuerpo no le importan pues los motivos por los cuales se genera el estrés, pues ya que la sensación es la misma. Citamos ahora las palabras del estudio de New England Journal of Medicine. Se ha demostrado que los juegos electrónicos aumentan significativamente el ritmo cardíaco de los participantes. Se ha demostrado que el estrés mental y la emoción exacerbada acortan el potencial de acción ventricular y son conocidos desencadenantes de arritmias cardíacas, especialmente en el síndrome de QT largo. Por supuesto, los jugadores no se desmayan únicamente por la exposición a los videojuegos, esto es importante. Durante estas sesiones presentaron anomalías en los latidos del corazón, tales como arritmia, fibrilación, bradicardia o taquicardia. Ahora, ¿esto es suficiente para morirnos o no? Pues aquí vamos. Aunque los videojuegos han demostrado beneficios varios a nuestra psique, como aquí ya les hemos compartido, como el de ayudarnos a descubrir para qué somos buenos o desarrollo en el o desarrollo de mejores reflejos o habilidades que de otra manera no podríamos desarrollar, pues el hecho de que haya esta posibilidad no quiere decir que nos vayamos a morir todos de un infarto. Las conclusiones del estudio dejan algo claro. Si sufres de alguna anomalía en tu corazón, ojo, previo a jugar algún videojuego, es decir, tal vez alguna característica con la que hayas nacido, pues corres un riesgo mayor de daño al jugar videojuegos que pueden alterar tu ritmo cardíaco. Por eso, antes de exponerte a situaciones que puedas considerar demasiado intensas, primero deberías ponerte en contacto con algún profesional médico. Después de todo, padecimientos como la arritmia se estiman en un 1.5 a un 5% de la población. En muchos casos, los propios afectados ni siquiera saben que tienen estas condiciones médicas, algo que puede resultar muy peligroso incluso si no sueles exponerte a videojuegos de terror o acción, sino que este tipo de situaciones pueden darse si haces mucho ejercicio, estás en un partido de fútbol muy intenso y te agitas demasiado y no sabes que tienes cierta condición médica. Si no tienes ninguna condición existente, entonces puedes seguir con tu gusto pues, de jugar Bloodborne o cualquier juego de From Software que nos saca un gran susto, ya que después de todo no hay un mayor riesgo para las personas que conscientemente no padecemos ninguna situación pues específicamente como del corazón. Así que si de repente les dicen que jugar videojuegos te puede causar un paro cardíaco y demás, pues déjenme decirles que no necesariamente y que de todos modos, como también acá les decimos, a pesar de que de este lado pues somos muy fans de los videojuegos y siempre los defenderemos, eso no quiere decir que siempre juguemos o más bien siempre recomendemos pues jugar con moderación y que todo en exceso es malo. Así que sí, está comprobado que sí podrían pues provocarte alguna especie de daño colateral, pero pues principalmente o solamente las personas que desde antes ya tenían alguna pues condición médica. Es por eso la pregunta que les hacíamos. Y haciendo un poco de memoria, yo creo que el primer gran susto que yo tuve fue jugando Resident Evil. Como ya les he dicho antes, y la verdad es que no puedo asegurar si fue el Resident Evil 1. Yo no tuve PlayStation, entonces las veces que lo jugábamos era con mi primo. Y recuerdo específicamente una noche que nos fuimos a quedar a dormir y que pues este cuate por maldoso, saludos a Armando, si porque se lo estuve escuchando, pues nos dijo que jugáramos Resident Evil de noche. Era la primera vez que yo jugaba Resident Evil y hay una escena en donde sales como un callejón y de repente no hay salida. Y también la forma en la que la cámara está apuntando hacia el personaje, pues tú lo ves de frente y de repente sale un zombie como de un basurero y vaya. Ahora lo veo y de nuevo los gráficos pues son muy... pues vaya, son gráficos de la época, ¿no? Pero en aquel entonces me dio mucho miedo. Y tanto que se me quedó muy, muy grabada esa imagen. Resident Evil 4 también me dio uno que otro susto. Pero yo creo que en últimas fechas, Bloodborne. Sin duda, y mire que no este susto como de que de repente sintiera como un jumpscare, sino que de verdad era una cuestión como más psicológica, que de verdad soñaba pesadillas gracias a Bloodborne. Y digo gracias porque la verdad es que no me arrepiento. El mejor juego que he jugado en los últimos 3 años, de verdad es una obra maestra. Lo volvería a jugar, de hecho estoy esperando como que se me olvide un poco más para que tenga más valor de rejugabilidad. Pero de verdad que Bloodborne es un juegazo que sí me sacó muy buenos sustos. Sí llegó ahí como a espantarme bastante. Estoy esperando también a jugar Elden Ring, que seguramente no será la excepción. Pero bueno, ese era el porqué de la pregunta. Ese era pues por qué hacíamos esta pregunta de los sustos. Díganos usted cuáles fueron sus respuestas. Queremos leerlos. @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Queremos seguir la conversación porque por hoy ya fue suficiente. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en una edición más de los Hashtag Martes Tecnogamers. Esperando que se la hayan pasado muy bien, al igual que nosotros. Y pues esperándolos por acá el día de mañana en otra edición de Punto 5. Samuel Omelí estuvo en los controles técnicos y operativos, @AsaelSG en Twitter y Asael-SG en Instagram, son mis redes sociales. Muchísimas gracias por escucharnos, cuídense mucho y por acá andaremos mañana. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.